sus designios de amor. Su gracia actúa siempre en los corazones. El Señor nos pide la misma actitud de la Iglesia naciente, el perseverar todos juntos en la oración. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. El Señor hace una pregunta sobre él a sus discípulos. Pedro contesta bien y recibe un premio muy especial.
Gracias, Jesús. La fe de la Iglesia que encuentra su cimiento más sólido en el testimonio de San Pedro y San Pablo. Pues así comenzamos los últimos a grandes trazos de este mes de junio. Como cada domingo, en este día de San Pedro y San Pablo, vamos a dedicar los primeros minutos al magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles en torno al tema Jesucristo, nuestra esperanza. Esta semana, León XIV reflexionaba sobre las curaciones que Jesús realizó como signo de esperanza, la de una mujer enferma desde hacía años y la de una niña que estaba por morir. La mujer, considerada impura y condenada al aislamiento, se atreve a acercarse a Cristo en silencio, convencida de que bastaba tocar su manto para sanar. Aunque muchos tocaban a Jesús, entre la muchedumbre, solo ella fue curada a causa de su fe.
Quizás también hoy muchos se acercan a Jesús de manera superficial. Entramos en nuestras iglesias, pero nuestro corazón se queda afuera. Esta mujer, silenciosa y anónima, venció sus miedos y tocó el corazón de Jesús con manos que todos juzgaban impuras, y el Señor la sanó a causa de su fe. El padre de la niña tampoco se rinde ante la noticia de la muerte. Jesús le dice: no temas, solo ten fe. Es inmensa la fuerza de una fe sincera, aun desde la debilidad. Cuando la fe es verdadera, se confirma nuestra esperanza. La gracia de Cristo actúa y nos es devuelta la vida.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana, la impresionante historia de unas religiosas en Líbano, una pequeña comunidad religiosa que acoge a más de 800 refugiados en su convento. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Esta semana viajamos hasta el Líbano. Allí las hermanas de Nuestra Señora del Buen Socorro, con sede en Jabulé, al norte de Beca, viven en un convento con solo 15 religiosas. Forman parte de la Iglesia Católica Griega Melquita y trabajan por ayudar todo lo posible a los vecinos musulmanes. La madre Joseline Yuma, superiora general de la congregación, ha explicado a Ayuda a la Iglesia Necesitada la situación que viven.
Les raids ont été très forts. Aux alentours de notre monastère.
Ha habido fuertes incursiones en las inmediaciones de nuestro monasterio y durante la noche decenas de personas se han refugiado. Hay que decir que todos los que nos rodean son musulmanes y nuestra misión está tan bien considerada y es tan respetada que la mayoría de la gente quería encontrar seguridad bajo la cruz en nuestro campanario.
Las hermanas proporcionan un techo y comida a los refugiados. Además, también tienen escuela y un orfanato.
Con la ayuda de la gracia de Dios, hemos descubierto que la unión hace la fuerza y nos ponemos de todo corazón al servicio de nuestros hermanos en la humanidad. Ciertamente hemos mantenido intactas nuestras horas de oración. Estas son el punto álgido donde rezamos juntos por la paz, pero también donde cada uno de nosotros saca fuerzas para llevar a cabo nuestra misión cada día con paciencia, amor y humildad, porque en definitiva esta es nuestra principal evangelización.
La misión de las hermanas es dar testimonio de que Dios es un padre protector frente al miedo. Buen domingo y hasta pronto.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 29 de junio, la actualidad de la Iglesia en España. En esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia celebra el óbolo de San Pedro, la conocida como la Jornada Mundial de la Caridad del Papa. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El óbolo de San Pedro es una oferta que puede ser de pequeña entidad, pero que posee un gran valor simbólico. Manifiesta el sentido de pertenencia a la Iglesia y de amor y confianza en el Santo Padre. Lino Emilio Díez, coordinador de liturgia de la Vicaría 1 de Madrid, nos habla de la jornada del óbolo de San Pedro, también llamada Jornada Mundial de la Caridad del Papa.
Ellos son un punto de referencia para todos nosotros. Recordamos su fe, su testimonio, su celo apostólico, su ilusión de creyentes en Jesús. Y nos alegramos de su fidelidad, porque gracias a ellos y a los demás apóstoles y discípulos de los primeros tiempos, la buena noticia ha llegado hasta nosotros.
La finalidad de esta jornada es sostener la misión del Santo Padre, que se extiende al mundo entero con el anuncio del Evangelio, la promoción del desarrollo humano integral, la educación, la paz y la fraternidad entre los pueblos, gracias también a las muchas actividades de servicio realizadas por los dicasterios, entes y organismos de la Santa Sede que lo asisten cada día. Y podemos ayudar al Papa durante todo el año enviando directamente la propia oferta al Santo Padre según la propia disponibilidad y generosidad o realizando un legado testamentario en favor del Santo Padre.
Vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Esta semana, protagonismo para la invitación del Papa a escuchar al Espíritu Santo, también su llamada a vivir la esperanza de forma especial durante este jubileo y además su mensaje de aliento a los sacerdotes a vivir con profundidad su ministerio. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre nos ha invitado en su cuenta de X a invocar fuertemente al Espíritu Santo para que plasme en nosotros un corazón dócil, capaz de captar la presencia de Dios, también mediante la escucha de las voces de la naturaleza y del arte, de la poesía, de la literatura y de la música, así como de las ciencias humanas. En esta misma red social ha publicado un mensaje con el hashtag Jubileo2025. A veces, anunciar que la esperanza no defrauda significa ir a contracorriente, incluso contra la evidencia de situaciones dolorosas que parecen no tener salida. Pero es precisamente en esos momentos cuando mejor se manifiesta que nuestra fe y nuestra esperanza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Y también ha querido enviar un mensaje de ánimo a los sacerdotes y ha compartido: queridos sacerdotes, imitando el ejemplo del Maestro, crecemos en la fe y nos convertimos en testigos creíbles de la vocación que hemos recibido. Cuando uno cree, se ve, la felicidad del ministro refleja su encuentro con Dios, sosteniéndolo en la misión y en el servicio. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Meca Rivera, que este domingo nos presenta Las fuerzas contrarias, de Lorenzo Silva. Retomamos la historia protagonizada por el comisario Bevilacqua y su compañera Chamorro. Dicen que quizá es la menos negra de todas las novelas de la saga, desde el punto de vista de la trama criminal, y eso que la novela tiene una fuerza, pues, no solo en el crimen, claro, sino también por la pandemia. Han pasado 30 años desde esta primera novela, la de la serie, y la evolución de los personajes. En fin, vamos a conocer todos los detalles. Buenos días, Meca.
Buenos días, Mario. Efectivamente, hay mucha tela que cortar. Lo cierto es que a mitad de 2025 creo que puedo decir que ya tengo mi libro del año, Las fuerzas contrarias, de Lorenzo Silva, publicado por Destino, segunda edición. Voy a decir más, es el mejor de los Bevilacqua hasta hoy y van 14. Era verano, como ahora, pero en 1995, cuando Lorenzo Silva se arrancaba con la primera pesquisa de su pareja de sabuesos de la Guardia Civil. Es decir, se cumplen 30 años, como bien decías, del nacimiento de la famosa serie protagonizada por los que son actualmente el subteniente Rubén Bevilacqua, Vila, y la brigada Virginia Chamorro. Por eso ambos son esta vez el centro absoluto, el corazón absoluto de la novela. Su larga camaradería estrecha un poquito más el lazo. Es esta su historia más íntima. Retrocedemos con ellos al tiempo de confinamiento por la pandemia. Vila y Chamorro se enfrentan a dos casos simultáneos: la desaparición de una mujer en Badajoz y el hallazgo del cadáver de otra de avanzada edad en su domicilio de Illescas, en circunstancias sospechosas. Es la novela más quijotesca de la saga, narrada con una prosa de precisión que corta el aliento desde la primera página. Este libro nos devuelve a lo que somos, un milagro que se sostiene en la incertidumbre, dice Vila, y lo que nos ayuda contra la incertidumbre, añade, es la fe. Cuando el mal nos supera, solo queda rezar.
Pues has cortado muy bien la tela, ¿eh? Lorenzo Silva, que nos dice que Bevilacqua y Chamorro se han convertido en un reflejo de las complejidades humanas. A lo largo de los años, pues eso, hemos identificado en ellos la lucha por el bien común, la importancia de la dignidad humana y también la resistencia frente a todo tipo de adversidades. De ahí que sean una pareja a la que nosotros en estos grandes trazos siempre le seguimos la pista muy de cerca. Es Pues tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana se ha celebrado en Roma el jubileo del clero, en el que han participado más de 6.000 obispos, sacerdotes y seminaristas de todo el mundo. El Papa León XIV ha mantenido diversas y emotivas audiencias, celebraciones eucarísticas y encuentros con todos ellos. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. El jubileo, como varias veces decimos, no solo es oportunidad de hacernos peregrinos de esperanza, es también oportunidad de caminar juntos, caminar, conocer, hermanarnos con quienes viven su vocación particular, por ejemplo, cada jubileo determinado. Esta semana que pasó fue el jubileo de los seminaristas, obispos y sacerdotes. Maravillosa oportunidad de rezar por ellos y también, como hizo el Papa León, que se detuvo especialmente para dirigirles unas emocionantes palabras en español, agradecerles.
Gracias por haber aceptado con valentía la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo, a entrar en el seminario. Hay que ser valientes y no tengan miedo.
Fue un precioso mensaje, Mario, a los seminaristas, en el que les recordó que Dios nos habla en el corazón. Tenemos que saber escucharlo. También les pidió que sepan escuchar el grito a menudo silencioso de los pequeños, los pobres, los oprimidos y de tantos, especialmente los jóvenes, que buscan un sentido para sus vidas. León pidió a los seminaristas apasionarse por la vida sacerdotal, viviendo el presente y mirando al futuro con corazón profético. Recomiendo el mensaje, Mario, y aprovechemos todos para, como venimos haciendo, sumarnos a cada jubileo para hermanarnos, para hacer este camino, este peregrinaje juntos. Somos peregrinos de la esperanza y esta semana hemos peregrinado juntos con nuestros obispos, sacerdotes y seminaristas.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Es 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo y más que nunca tenemos que sentirnos iglesia viva unida a Cristo en su vicario y sucesor de Pedro, actualmente el Papa León XIV.
Eso es, el Papa León XIV, sucesor del pescador de Galilea, aquel a quien Cristo dio su misma autoridad para atar y desatar, su vicario en la tierra, es quien nos confirma a todos en la fe de Pedro y Pablo, la y la defiende y garantiza la unidad.
Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti.
Terminamos el mes de junio, que es el dedicado a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por eso te traemos este tema titulado El cielo para ti, de la cantante argentina Atenas, que se lanzaba como videoclip oficial de la película documental Corazón Ardiente sobre las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Una película preciosa, ¿eh? Por cierto. Sí, como dices, la Iglesia nos ha invitado este mes a volver la mirada al corazón de Jesús y a contemplar el amor infinito que Cristo siente por la humanidad. Este tema está compuesto por Atenas y por su marido, Tobías, y es que los productores de Corazón Ardiente les invitaron a componer la canción para los créditos finales de la película. Atenas descubrió pronto su vocación por la música de adoración y ello, pues, le ha permitido cantar en más de 20 países y 150 ciudades de Iberoamérica, Estados Unidos y de Europa. En 2013 actuó en la JMJ de Río de Janeiro y en 2022 fue nominada al Grammy Latino. Ha editado 6 álbumes y numerosos sencillos y sus vídeos pues acumulan más de 400 millones de reproducciones en YouTube.
No está nada mal, vamos con la frase del día.
De Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Quisiera tener 1000 corazones para agradecer al Señor tanta caridad.
Pues sí, ojalá podamos corresponder al Señor toda esta semana por lo bueno, además, que es con nosotros. ¡Feliz domingo, Vic!
¡Feliz domingo, Mario!
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Fernando Perea. Como siempre, te recordamos nuestras redes, facebook.com/gtcope y en x@grandestrazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una muy buena semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.